Estamos en este templo gastronómico llamado Restaurante La Deriva. Recuerda, Alameda de Colón número 6. Aquí cada lunes ponemos orden y concierto a lo que está ocurriendo en el deporte malagueño. Te recuerdo el teléfono de información y reservas en el Restaurante La Deriva, 951-28-69-21. Como decimos aquí, cada lunes comenzamos a debatir y analizar lo que ha sucedido en el fin de semana en el deporte malagueño. Un fin de semana donde no trae de nuevo buenas noticias para el Málaga, pues si en lo extradeportivo está la cosa francamente revuelta, en lo deportivo la verdad es que la situación es francamente preocupante. Décima jornada sin ganar, el Málaga que ahora mismo es penúltimo en la tabla clasificatoria, está a 3 puntos de la salvación y la verdad es que hay nubarrones negros en el equipo de Víctor Sánchez de Lamo, que como digo continúa sin ganar en estas últimas 10 jornadas. Hablaremos de ello y debatiremos también por dónde pasa el futuro del Málaga Club de Fútbol. También hay que hablar de baloncesto, hay que hablar del Unicaja de Málaga, cuarto triunfo consecutivo para el equipo malagueño, 77-65 frente al conjunto, en este caso, del Juventud de Badalona. Y mañana nuevo compromiso, nuevo partido en Eurocup, tercera jornada frente al conjunto, en este caso, del Galatasaray. Así que a ver si continúa la racha para el conjunto malagueño. En la segunda parte del programa, en torno a las 4:15 de la tarde, hablaremos de la última hora del conjunto malagueño. Y también mucho polideportivo aquí en la cadena COPE, con el balonmano, con el fútbol sala, con Damián Quintero, que de nuevo campeón del mundo de karate. Bueno, de muchas cosas hay que hablar en el día de hoy. Como decimos los lunes, protagonista es nada más y nada menos que el restaurante La Deriva, y estoy con Carlos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Oye, cuéntame, ¿qué sugerencia tenemos esta semana en la carta?
Bueno, esta semana estamos inmersos en la ruta de la tapa. Tenemos, vamos a presentar un gazpacholo de Pargo, lo acompañamos con una gelatina de manzanilla de Sanlúcar y un poquito de copa Joselito, la verdad que está riquísima.
Joder, todo eso así del tirón.
Exactamente, acompañado de una buena cerveza.
Oye, ¿y de productos de temporada que tenemos ahora?
Bueno, ahora que viene un poquito el frío, pues estamos con la seta, níscalos.
Lo del frío se supone que viene, ¿no?
Sí, sí, yo creo que ya se le espera porque hemos tenido demasiado tiempo de calor y la verdad que ansiamos ya un poquito de frío.
¿Y qué vamos a poner entonces con la seta? ¿Qué me dices que vamos a hacer?
Bueno, tenemos un salteado de boletus con níscalos y una tempura de cocochas, la verdad que muy rica.
Ay, qué bien. Y oye, de tema de postre, ¿tenemos por ahí también alguna sugerencia?
Postre sí, tenemos bueno la clásica tarta de queso acompañada de un helado de cereza unos frutos rojos y crumble de galleta. También tenemos un arroz con leche muy cremoso, clásico, espectacular.
Bueno, ¿y con qué lo maridamos? ¿Qué nos recomienda?
Bueno, lo podemos maridar con un vino de aquí de Málaga, de un Pedro Jiménez.
Ajá.
La verdad que acompaña súper bien. O una sidra de hielo también, asturiana. Están marinando muy bien con los postres.
Lo mejor y lo más importante, Carlos, que el que venga a La Deriva primero pregunte por la sugerencia y luego
sí,
vaya revisando la carta.
Exactamente,
¿no?
Que siempre va a encontrar un buen producto.
Estupendo.
Muchas gracias.
A
buenas
ti, Carlos.
Tardes.
Bueno, pues es Carlos, es como decimos también miembro de aquí del staff del restaurante La Deriva, y lo mejor es que vengas aquí y sobre todo vayas preguntando por la sugerencia, que se van renovando prácticamente día a día. Y por ejemplo también puedes comerte un risotto espectacular, con su jamoncito, con absolutamente todos los aderezos, aquí en el restaurante La Deriva. Bueno, como decimos, programa que nos va a llevar hasta las 4:30 de la tarde. Lo mejor es que vengas a La Deriva, a la media de color número 6, y sobre todo vayas probando los sabores, las texturas. Esto de las texturas me gusta a mí decirlo, Javi. Las texturas, en el restaurante La Deriva.
Suena bien eso de las texturas. Yo creo que suena muy bien eso de las texturas que tú dices, lo de marinar.
Está muy eso bien también lo del maridaje. 951-28-69-21 es el teléfono de información y reservas de La Deriva. Recuerda que tenemos nuestra tertulia. Enseguida, en apenas 10 minutos, vamos con la tertulia. Antes, la información del Málaga Club de Fútbol. Antes de ir con lo deportivo, escuchar los sonidos que nos deja el fin de semana. Javi, hay que hablar mucho de lo extradeportivo en el conjunto blanquiazul, porque se habla en diversos foros de que puede haber un comprador para el Málaga Club de Fútbol, que Blue Way puede tener ofertas para vender también la parte que parece que le puede corresponder, si ya es firme la sentencia judicial. Pero de momento, según hemos podido saber, de momento Blue Way no tiene absolutamente ninguna proposición por parte de ningún grupo, ni catarí, ni nacional,
sí,
ni extranjero, ¿no?
Ni nacional, ni extranjero, ni catarí. Blue Way asegura, y yo creo que es así, que evidentemente no ha habido nadie que se haya puesto en contacto con ellos para iniciar una intención de compra, de venta de su parte y demás. Lo que sí es cierto que Blue Bay se encuentra con ese litigio abierto con el propietario del club, y ese litigio va a llegar a su final pues en esta misma semana. En esta misma semana es cuando ya se va a conocer finalmente si...
Porque esta semana acaba el plazo para presentar el recurso, ¿no?
El 17 eran los 10-20 días hábiles que había, entonces el 17 por ley, por número, el jueves es el último día que tiene el propietario del Málaga para recurrir la sentencia del juez, sentencia que es favorable a Blue Bay. Si lo recurre, a los 5 minutos intuyo que ejecutarán la sentencia... cautelar. Si no lo hace, evidentemente entraría como nuevo gestor del club la empresa hotelera Blue Bay. Hasta entonces, Blue Bay se mantiene al margen, se mantiene a la expectativa y se mantiene en segunda línea, porque en primera línea ahora mismo, para lo bueno o para lo malo, sigue siendo el propietario Altani. Así que si alguien tiene alguna oferta, si alguien quiere comprar en la entidad, a día de hoy el principal escollo es negociar, sentarse con el actual propietario, que es el único que legítimamente puede negociar. Dicho esto, pues estamos a la espera, evidentemente, de que el jueves ya pues se sepa algo más. De las intenciones de Blue Bay, poco o nada se sabe. Sí que es verdad que ellos pues estarían dispuestos a entrar desde el minuto uno a gestionar la entidad, pero... Repito, Blue Bay a día de hoy es que no tiene ningún tipo de oferta ni de comunicación de parte de ningún grupo extranjero, o catarí o nacional para la gestión de, sobre todo, la compra de su parte, recuérdenla, que está con ese litigio con Altani. Dicho esto, esto afecta también a lo deportivo, porque todo va de la mano, y en lo deportivo la situación no es buena. Ayer Las Palmas nos echó un cable con ese 3-0 ante el equipo coruñés, que hace que el Depor sea colista y penúltimo sea el Málaga. Así que lo que hay que ahora mismo pensar es que no se lleve esta ola de las noticias deportivas, la ola deportiva, porque el otro día vimos el partido y mereció el Málaga mucho más que perder. Yo creo que incluso ganar o empatar el partido ante el Cádiz, que el Cádiz dio muy poco.
En la segunda parte, bueno, el Cádiz se ha llamado lo que venía. Es el juego que ha hecho durante toda la temporada, esperar el fallo del rival, y es lo que hizo las mil maravillas, ¿eh? Esperar el fallo del rival.
Efectivo 100%, porque las dos oportunidades que llegó, sí que es verdad que el primer gol resultaba raro, dudoso, por eso se tuvo que consultar el VAR, porque parecía que la pelota le había tocado Nano Mesa. El gol del Choco era legal, la posición era legal, la del jugador hondureño, pero la reacción era por ver si Nano Mesa, que estaba en fuera de juego, toca o no la pelota. Como no la tocó, el árbitro dio gol. Y se ha quejado amargamente Víctor.
La llega a tocar
dentro. Si la llega a tocar fuera, era fuera de juego de la Nomesa. Escucha lo que decía Víctor Sánchez del Amo al término del partido, no solo por ese primer gol. Escuche lo que decía del segundo gol. Se quejó del VAR.
Venga, vamos a escuchar a Víctor Sánchez del Amo.
Han hecho el gol pues en otra acción de contra, que viene precedida de una mano, que tengo ganas de verla en la televisión para saber. Al final no la han pitado y ya está, pero bueno, por quedarme con las ganas de ver por qué a nosotros no nos revisan las acciones de VAR, las que son polémicas, que pueden suponer algo a favor nuestro. Nos ha pasado en Zaragoza con un gol que nos anularon porque nos pitaron una falta por un movimiento de la cabeza de Antoñín desde el suelo, con una acción que ya había pasado. Nos pasó en Huesca con una acción de penalti sobre Bula, idéntica el criterio a esta acción que comento de Zaragoza. En cambio, ahí no se tomó la decisión misma que se tomó en Zaragoza y nos perjudicó en ambos casos. Ni se nos pitó penalti, se nos anuló un gol Zaragoza, y hoy pues acción de la mano, por lo menos, que se pueda revisar.
Bueno, pues eso es lo que dice Víctor Sánchez
del
Amo.
No le falta razón, porque en este caso, en la acción que dice de Cifu con el jugador del
Cádiz, No se revisa,
y además el árbitro hace la demanda de pitar y al final dice que no, como que tiene las manos detrás. Pero hace incluso la demanda de pitarlo, ¿eh?
Eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo. Dice que se va cabreado después del partido por lo que sucedió en el rectángulo de juego y a merecimientos el Málaga mereció más.
Pues cabreados, evidentemente, porque creemos que el equipo no está teniendo el premio que se merece a todo el trabajo que está haciendo. Eso te da rabia, pero ese cabreo lo tenemos que trasladar a seguir insistiendo y a seguir esforzándonos para pues poner toda nuestra parte para mejorar. Y con eso llegará el cambio, seguro.
Bueno, pues espera Víctor Sánchez del Amo que llegue el cambio. Luego van a escuchar a Lomba, que también decía lo mismo. Y luego, para terminar, Víctor Sánchez del Amo le preguntaron hasta cuándo, hasta va a agotar todas las posibilidades. No hablamos de cese, pero sí de cansancio de la situación que está viviendo. Yo creo que Víctor es un gran activo que tiene esta plantilla. Es opinión muy personal, pero entiendo que ahora mismo lo de menos es mirar a los banquillos. Podemos estar más o menos de acuerdo con que el once que sacó, pero es lo que tiene Víctor Sánchez del Amo. Escuchamos lo que decía el entrenador sobre este detalle.
Aguantaremos hasta la última gota y gramo de la fuerza que tenemos, porque nos encanta nuestra profesión y es que confiamos en este equipo, y confiamos porque les vemos que compiten y que no son inferiores a ninguno de los rivales que nos hemos enfrentado en el campo. Y al final estamos absolutamente convencidos de que cuando nos cambie la racha, bueno, creo que lo ha dicho el entrenador del Cádiz, que es cuestión de que nos cambie esa racha y que encadenemos un par de resultados positivos y el equipo tirará para arriba. No lo vemos solo nosotros así, sino los demás profesionales a los que nos enfrentamos, pues también tienen esa visión.
Bueno, pues eso era lo que decía Víctor. Recuerden, segundo día de descanso, ayer domingo y lunes, mañana vuelve de nuevo la plantilla al trabajo. Recuerden que esta semana ya tiene que venir Juanpi, Mikel, que apenas ha jugado con Venezuela, Lorenzo González, que jugó unos minutos con Suiza Sub-20, Munir, y tiene que recuperar de nuevo a Adrián. El que es baja segura es Juancar. Esta semana, a ver si Pacheco puede ver ya la luz final del túnel, porque por lo demás, Juancar sería la única baja segura para el partido en Coruña frente al Depor en Riazor.
Deportivo, el domingo 4 de la tarde, ver para creer. Penúltimo el Málaga, colista sí. El Deportivo de La Coruña, dos equipos que hace tres meses estaban jugando para estar en primera división.
Y podemos decir que ha nacido una estrella. Podemos decir, yo creo que el Málaga tiene donde agarrarse. Antonio Cortés Heredia hizo un golazo de cabeza. Pudo haber hecho un gol antes. Ya la tuvo en Albacete cuando ahí debutaba. Se le ve cositas a este chaval. Al final del partido así estaba de satisfecho a medias.
Yo creo que más no podemos hacer, tenemos varias ocasiones, todos los partidos intentando, ponemos ganas, la afición muy bien, pero yo creo que una mala racha, yo creo que va a llegar.
Bueno, va a llegar, es lo que dice Antoñín, seguro que con este trabajo seguro que llega. Antoñín hablaba de su debut, del gol y del partido frente al Cádiz.
Sí, la verdad es que el partido hemos jugado muy bien, hemos tenido durante casi todo el partido la posesión, hemos jugado muy muy bien el equipo de 10, pero bueno, yo creo que ha hecho una mala racha y yo creo que si seguimos trabajando como estamos, la cosa va a cambiar, ¿no?
Y por verlo más en la botella más llena que vacía, tu gol, qué gol de cabeza. Dinos, ¿qué has pensado cuando has marcado?
Estaba pensando, no sé en lo que estaba pensando, la verdad. Estaba un poco en la nube, ¿no? Pero bueno, ha sido un gol que al final no ha servido para los tres puntos, pero bueno, me vi contento por eso, pero con un mal sabor de boca por otro lado, ¿no?
Es lo que contaba, el chaval se le ve con los cinco sentidos. Y Pilo, yo valoro mucho los canteranos que debutan en el primer equipo, cómo se expresa. Cómo habla,
sí,
Antoñín
es que
se le ve como una muy buena formación en este aspecto, el chaval de la Palmilla.
Que bueno, lo celebró con su grupo de representación, donde estaba Federico Rica.
Estaba Federico Rica, que lo representa el otro uruguayo, Salazar, y estaba también sus familiares y demás, es muy familiar, y hablaba de que el gol se lo dedicó precisamente a su familia. Y para terminar...
Me cago en decir a Rica, digo, leche.
Dime.
Que pensaba que me iba a decir que se lo dedicó a Rica.
No, ni mucho menos. Rica aprovechó el parón, como lo aprovechó Ontivero para dejarse ver por aquí, como lo aprovechó Castillejo y demás, y es un chico pues que está muy vinculado con su familia, que no es para menos. Y Lombán hablaba de que, hombre, es una pena no puntuar, pero que evidentemente trabajando así, y es verdad lo que dijo, salvo el día del Huesca, no ha sido superado todavía ampliamente por ningún rival.
Sí, impotencia, porque una de las cosas que nosotros nos repetimos día a día es que nos tenemos que ir a casa con la conciencia tranquila de habernos dejado todo en el campo, y eso es lo que intentamos en cada partido. Creo que en la mayoría o en todos ha sido así, hemos competido en todos y los resultados no nos están acompañando, así que es verdad que ahora prácticamente nos hemos quitado a todos los rivales que están en la parte alta de la clasificación y esperemos ahora empezar a conseguir resultados positivos.
Y lo que les decía, yo creo que, hombre, yo quiero ver siempre la botella más llena que vacía. Evidentemente la situación institucional, que ahora vamos a debatir, se lleva cualquier noticia deportiva. Pero es verdad que el Málaga, este Málaga de retales, este Málaga de una plantilla muy corta, este Málaga que en este parón ha sufrido de lo lindo, el poder contar con jugadores que ha tenido lesionados, sancionados y demás, con todo ello, este Málaga ha competido. Este Málaga le ha competido al Cádiz, le ha competido al Girona, le ha competido al Zaragoza. Digo esto porque es así, porque los profesionales lo ven. Y no solo los de aquí, sino los de fuera, porque Cervera dijo que evidentemente el Málaga se lo puso muy, muy complicado y el Cádiz cometió muchos errores. Escuchan a los Mag hablando de ello.
Como todos los equipos cuando no consiguen victorias, pero debemos de tener la cabeza alta, seguir trabajando y afrontar todos los partidos con la máxima ilusión, la máxima competitividad posible. Hemos metido gol hoy, estamos encajando. Yo creo que hay que mejorar un poco en todos los sentidos. Y bueno, el lado positivo también es que estamos compitiendo en todos los partidos.
Bueno, pues eso era lo que contaba David Lombán, el futbolista del equipo malaguista. Repito, un Málaga que vuelve de nuevo mañana al trabajo. Que espero que lo extradeportivo no se lleve por delante a lo deportivo. Pero sí que es verdad que vimos algunos de los futbolistas del Málaga que evidentemente, bueno, pues adolecen un poquito de esa situación extradeportiva que a lo mejor pues les hace pensar más allá de lo deportivo, pero para eso está también el cuadro técnico. Y nos comentaba precisamente Nacho Oria la pasada semana, Emilio, aquí en la COPE, que ellos también están haciendo un poco de trabajo de psicólogos y nunca, normal, mejor dicho, le falta razón.
Normal. Lo que sí hay que comentar con el caso del Málaga, ahora será también tiempo de en la tertulia, que creo que sí, que se está compitiendo, que están todos dando lo que tienen, pero que también hay que quitarse cierta complacencia. Que llevamos 10 jornadas, señores, sin ganar. Que estamos penúltimos, que cada vez la salvación, no voy a decir que esté lejos porque está un partido, pero ya son 3 puntos. Que empezamos así, como el año que descendimos, de primera a segunda división, ya vendrán los resultados, estamos compitiendo, llega la jornada 24 y estás metido ahí abajo con la caquita, por no decir otra palabra más malsonante, hasta la ceja. Que sí, que se compite y demás, pero yo creo que hay que empezar a exigir un poquito más también a la plantilla. Bueno, lo vamos a debatir todo aquí, como siempre, en nuestra habitual tertulia, así que, maestro, música.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vengamos con nuestra tertulia de fútbol. Saludo a Antonio Martín Navarrete. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludo también a Javier Olmedo, secretario de los pequeños accionistas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
¿Cómo estás?
Fenomenal.
Con tu casco de aviador te pones siempre más comedido, ¿eh?
Sí.
Quiero saludar también a Paco Pineda, a nuestro futbolista. Don Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Emilio? Buenas
tardes. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bueno.
Bueno, ¿el qué?
Encantado de estar aquí.
Había escuchado, estoy cagado de estar aquí. Digo, el Paco tampoco es para tanto. Paco, tampoco para
Paco
tanto.
No se caga, vamos, ni ante un toro de 500 kilos.
El que más y el que menos ha toreado en Plaza Grande. ¿Eh?
También ha toreado Antonio, ¿eh?
Y tal, por eso te digo, él sabe lo que es estar con 50.000, 60.000 personas y no temblar el pulso. Por lo menos a mí, si me tenía que echar, me echaba.
Algo haría para que te
nah,
echaba.
Yo no.
Algo haría.
Sí, porque Antonio ha pitado a Paco, ¿no, Antonio?
Claro.
Iba varios partidos.
Era jodido pitarle, ¿eh?
Era bastante bastante complejo.
Por usar una palabra.
No, bien. Lo que pasa es que yo era una persona que de mucho corazón, que a veces yo veo a muchos futbolistas y parece que no les va, parece que y yo me pongo malo.
¿Y ves corazón en este Málaga Club de Fútbol, Paco, en esta situación?
Yo veo poco corazón. No sé si es que a mí me duele lo de Málaga y pero yo en el equipo en el que he estado, que el equipo que, aparte del Madrid, del Málaga, del Zaragoza, el que fuera, si tú me pagas, yo, como decía Casemiro el otro día, eso era un pedazo de pan y yo voy a por él. Yo lo tenía muy claro. Luego me podrá salir mejor o peor, pero de mí nadie podía decir que yo no me había entregado un terreno de juego.
Oye, ¿es para estar satisfecho que escuchamos a los profesionales, al propio Víctor, decir que los jugadores no pueden dar más cuando estamos penúltimos? Tengo la tertulia estructurada en tres partes, ¿vale? Voy a empezar por el deportivo, que es lo que en teoría deberíamos hablarlo, y luego iremos con los temas más calientes, más candentes, incluso que el extradeportivo. Pero ¿creéis que tiene razón tanto los jugadores como el cuerpo técnico en decir que el equipo está trabajando bien, que competimos, que excepto el Huesca no nos pasa nadie por encima cuando estamos penúltimos, cuando llevamos 10 jornadas sin ganar? Porque claro, lo extradeportivo está tapando lo deportivo, pero recuerdo que estamos penúltimos, 10 jornadas sin ganar, y que la salvación ahora se sitúa, bueno, a un partido.
Hombre, pero Emilio, eso es una consecuencia de la realidad del club. Yo creo que son sinceros, no pueden más, no tienen más. O sea, yo creo que el equipo es muy mediocre. El equipo, lo único que tienen de reconocerlo, aunque Paco diga que no. Yo creo que los jugadores echan todos sus restos,
sí, sí,
en lo que pueden, pero el problema es que técnicamente no están muy dotados, ¿no? Y luego hay una serie de experimentos que también se están haciendo, me parece a mí, desde el propio banquillo, que se equivoca, que está perdiendo medios tiempo en los partidos, ¿no? Porque que pretende tener una idea, que a lo mejor lleva razón en la idea táctica que plantea para jugarle al rival. Pero hombre, lo de Rolón, yo creo que es que lo saben hasta los que no ven el partido. Es un futbolista que no aporta nada, que ya lleva mucho tiempo no aportando nada. No sé si los entrenamientos el hombre trabaja de otra manera o consigue otro logro. Yo cabe que lo veo de titular, pienso, digo, bueno, pues esta semana Víctor habrá visto algo en él, ¿no? Pero es que empieza a funcionar y aquello es un desastre, ¿no? O sea, yo creo que deportivamente es un verdadero caos el tema del Málaga. Claro, lo vimos. Yo el otro día viendo el partido me sentía mal, me sentía incómodo, me sentía triste viendo un equipo como el Málaga, que era una copia, una mala copia de un equipo de segunda división. O sea, yo creo que en segunda B hasta a lo mejor puede tener problemas, ¿no? El equipo necesita de mucho corazón y de mucho coraje, pero será difícil, ¿eh? Será difícil si... Y luego hay el otro elemento es que el equipo está completamente abandonado. O sea, lo que es el grupo humano, los clubes de fútbol siempre ha habido elementos que están en la estructura del club que son capaces de dar el calor, el ánimo necesario, de invitarlos a comer, de reírse con ellos, de animarlo. Eso no pasa en este club. Eso no pasa en este club porque no hay nadie. No hay estructura de ningún tipo. Y es una pena que el equipo se está apagando solo. Y será difícil. Yo lo veo muy complicado. Y soy optimista, pero cada vez soy menos optimista.
Javier. Pues coincido con Antonio, ¿no? El equipo... No me gustó la posición táctica del partido. Salimos con 6 defensas ante un Cádiz que no hizo nada, porque el que estuvo viendo el partido, pues el Cádiz que no dejó jugar al Málaga. Se posicionó atrás, esperó al Málaga, el Málaga no hacía nada más que balones en horizontal, para el portero, esto y lo otro. En cuanto un equipo no tiene calidad para elaborar jugadas de ataque, lo que tenemos que hacer es patadón para arriba, esperar que despeje la defensa en segunda jugada y aprovechar alguna, ¿no? Balón parado, el Málaga balón parado. Yo, ¿desde cuándo no mete un gol? El de Lombard me parece que...
El de Zaragoza, sí.
De Zaragoza, pero, por ejemplo, el otro día el Rayo marcó 2 goles al Tenerife a balón parado, una falta y un córner. Y marcaron los 2 centrales. Y además, teniendo el Rayo un equipo más calidad, con más delanteros, pero al final viene una jugada a balón parado. Si el Málaga no es capaz de elaborar jugadas para meter un gol, pues vamos a practicar el balón parado, que tenemos buenos lanzadores como Renato, como Juanpi, como hay varios jugadores que la pueden poner bien, y algún rematador tendremos, ¿no? Es la única posibilidad. A mí el Málaga no me gustó. Luego al final quisimos nos deslocamos un poco y pudimos empatar el partido, pero es que el Cádiz no hizo absolutamente nada.
Quizás la mejor noticia es que Luis Muñoz va creciendo, Paco, en ese medio campo, y que Keco por lo menos le dimos que era otra cosita.
Pero a veces no sé.
Porque de Rolón no quiero hacer más sangre. Yo lo he puesto en mis redes sociales. Llevo viendo el Málaga de hace muchos años, pero te puedo decir que llevo viendo un mínimo de 20 partidos desde el año 94 y no he visto cosa que aporte menos, por no decir otra palabra, que Esteban Rolón, de verdad. Ya, pero no quiero hacer más sangre.
Lo tenemos todo claro. Yo lo único que veo es que el Málaga muchas veces es como el Guadiana, que aparece y desaparece. Vemos un medio tiempo muy bueno, como en Zaragoza, el otro día también, el segundo tiempo que acorralamos un poquito al Cádiz, que se tuvieron ocasiones, pero luego también está la otra parte, que es la mala, que es la desidia un poco, la de salir y querer jugar como si tú tuvieras un equipo de ensueño, dar toque, primera, pum, para allá, para acá, intenta llegar arriba y al final perdemos el balón, no llegamos, una jugada dura 4 minutos, 5 minutos, así es imposible que tú puedas hacer nada. Tú tienes que emplear otras armas, aunque esté feo decirlo, pero como ha dicho aquí Javier, e incluso Antonio pues jugar un poquito más largo, jugar por banda, intentar sacar un centro, ser más sencillito jugando al fútbol cuando tú no tienes ese nivel y de esa calidad. Pero bueno, y luego el Cari, que hay un equipo, vamos, experimentado, con gente arriba rápida, con fuerza. El Cádiz fue muy listo, el Cádiz nos esperó, el Cádiz sabían que en cualquier jugada no iban a hacer un gol, en cualquier robo de balón y llegada, y al final el partido le salió medio redondo, porque al final los últimos 10 minutos, cuarto de hora, se complicaron la vida. El gol nos metió en el partido, porque el gol siempre, cuando tú vas 2-0 y te relajas y ya te crees que tienes el partido controlado, un gol es que te mete de lleno, y pudimos haber empatado el partido. Yo dije aquí el otro día que Antoñín, estamos descubriendo cositas buenas en él, no ya por el remate de cabeza, sino por el descaro, por las ganas, por la intensidad, por querer hacer. Esos son los jugadores que ahora mismo nos pueden sacar de esto. Lo podrán hacer luego mejor o peor, pero esas ganas, esa intensidad es la que tú tienes que ir buscando. Y nada más que, y Víctor, pues como ha dicho Antonio, experimentos con la plantilla que hay pocos.
El caso de Antoñín, a ver si va a ser un caso Pedri con el Las Palmas, bueno, y que en diciembre ya no lo vayan quitando.
Bueno, pero a lo mejor tú puedes venderlo, pero dejarlo
como Pedri,
aquí.
Yo como Pedri, el de Las Palmas.
Dejarlo aquí, pero es lo que decía Antonio, tú tienes que hacer algo más, si no es imposible. El equipo, como no tenga más llegada y que tenga ocasiones de gol, en el sentido ese, es imposible que nosotros podamos marcar. Porque si tú no tienes jugadores de gol, tienes que tener en el campo algún jugador que te pueda hacer gol.
Y sobre todo, Paco, es que no hay. El otro día, curiosamente, nos faltó ese centro de campo, ¿no?
Claro.
Ese centro de campo es que estaba totalmente.
En el momento que quita tres jugadores, Kedi Baré, no sé qué, no sé cuánto, ya.
Olmedo,
hasta Kedi Baré.
Olmedo ha comentado lo de seis defensas. Málaga no salió con seis defensas. Porque
salió Cristo, con una defensa de cinco,
sí, pero,
y un centrocampista defensivo.
Pero Cristo jugaba.
No, Cristo estaba. Sí, estaba arriba.
Lateral izquierdo estaba muy arriba.
Estaba en la medular del equipo contrario casi, bueno, siempre.
Cristo que mejora a Diego González y a Juan Carlos en esa posición de aquí a Lima, ¿eh?
Claro, claro, sin duda. Y un futbolista joven que irá también a más. Pero estos jugadores hay que cuidarlos, hay que dicen los que saben de esto, ¿no? En cualquier caso, el problema de allí del sábado fue también las carencias, ¿no? O sea, esto de la reglamentación y de que la segunda división tenga que jugar cuando hay convocatorias de
nacionales. Pero Antonio, que la han aprobado los propios clubes de segunda división.
Sí, claro. Porque
es que no
porque la mayoría no tienen jugadores internacionales, y resulta que el Málaga, pues teniendo un mal equipo, tiene 4 o 5 futbolistas que van en selecciones absolutas.
Hasta 8 pueden ir, ¿eh?
Claro, o sea que
eso es un palo para el equipo.
Es un palo horrible.
Y más para un equipo en las circunstancias.
Y en una línea
Paco,
de
pero
creación,
si es que,
¿no?
Fíjate que al final me tengo que calentar. Fíjate como lo que pasó el año pasado con Munir y con Ndiaye. Fíjate cómo hemos tenido este puñetero verano para firmar a jugadores. Que justo el último día fichas a 3 jugadores que sabes que son susceptibles de que, oye, que regularmente, por muy poquito que hagan, puedan ser convocados por sus selecciones. Narices, mira que hay gente en el mercado y Cataplum te trae a 3 que pueden firmar. Cuando sabes ya, en ese último día, esas últimas horas, que te vas a quedar con una plantilla de 17 futbolistas y esta
que
lumbrera
sí,
que te trae a 3 internacionales.
Ya, pero bueno, se
por
presupone
Dios.
Que tú traes un jugador de cierto nivel para jugar en el Málaga. Si tiene cierto nivel y es marroquí, para jugar en Marruecos en la selección, tampoco hay que hacer Beckenbauer. ¿Me explico?
Nah, pero yo creo que todo el despropósito.
Claro, claro, Emilio, es merece a Marruecos, cúmulo, que no es nada de.
Es un cúmulo de despropósitos propios. Ahí había futbolistas para poderlo fichar. De hecho, estaban entrenando, no se pudo. Es todo la locura. Yo creo que el modelo para una universidad que estudie
es para estudiarlo.
El mundo deportivo y diga
lo que no hay que hacer.
Lo que no hay que hacer
es esto.
El ejemplo, lo que hizo el Málaga en las dos. En estas dos últimas temporadas, ¿no? O sea, ni el director deportivo está atento a lo que debe hacer, el entrenador yo creo que ya empieza a tener grandes dudas, y luego no hay nadie que sea capaz de hablar con el entrenador, comer con él, intercambiar la problemática del equipo, hablar con el equipo, en fin, hay una serie de cuestionamientos en un club de fútbol que aquí adolecen, que aquí no existe, con lo cual el equipo va al pairo, es como en un barco. Hay capitán, pero el armador no existe.
Lo más triste, Antonio, que la afición cada vez, y esto sí que es grave, está asumiendo que deportivamente el equipo, salvo que pase algo en diciembre, no da para más, ¿eh?
Sí, aquí siempre decimos...
Y que no nos acordamos, yo creo que sí se acuerda sobre todo
siempre los más veteranos. Si ganamos un partido, si ganamos un partido, el problema es que no es solamente ganar un partido, hay que ganar más partidos. No. Tú puedes ganar un partido y puede ser hambre para hoy y pan para mañana, o al revés, pan para hoy y hambre para mañana. Que yo prefiero un equipo que juegue, que llegue, que cree situaciones de gol, porque si no gana hoy, gana mañana. El problema es que tú un día, como he hecho dos cositas, ya he marcado y he ganado, ya lo tengo todo hecho. No, perdona, es que te quedan 20 y tantos partidos. Es que no
vamos,
solamente
vamos a
eso.
Tener la prueba del algodón. Nos enfrentamos el próximo partido con todos los jugadores disponibles, exceptuando Juanca, porque ya Pacheco, yo creo que ya el rollo se está acabando. Y nos enfrentamos al colista de la segunda división, peor que nosotros.
Y que para mí tiene mucho
semi colista con nosotros.
No, colista.
Semi colista,
no es como cuando se dice el colíder.
A ver, iba a hacer como el reu de la historia.
Bueno, aquí no hay somos penúltimo.
Que el Coruña tiene un gran equipo,
al último.
Vicecolista se dice.
Bueno,
al final, los últimos de la tabla, para que vamos
nos
a
enfrentamos en al peor equipo de la segunda división. Si el Málaga con todos sus jugadores disponibles no somos capaces de ganar en el campo del peor equipo de segunda, apague y vámonos.
No, pero muchas veces tú ganas donde menos te lo esperas.
Pero ese peor equipo se llama Deportivo de la Coruña y tiene futbolistas y tiene un buen equipo.
Una banda, ayer jugó contra Las Palmas, es una banda.
Perfecto, yo considero que ese equipo tiene para hacer más, como el Málaga. Yo considero que el Mirandés está por encima de esas posibilidades. Considero que la Ponferradina, que tiene 11-12 puntos, está por encima de sus posibilidades. El Fuenlabrada está por encima de sus posibilidades. Y entiendo que Málaga y Deportivo tienen que dar mucho más.
Un pasito más adelante.
Tiene que dar mucho
pero
más.
Pero tiene que hacerlo con fichaje en invierno. Porque con la actual plantilla no vamos de aquí a.
Bueno,
a
es Campanilla. Que el otro día me decían que a mí, oiga, es que la actual plantilla del Málaga. Pues el equipo que me salió no es malo, el del Málaga el otro
costó
día.
Costó millones el equipo que salió.
Cuidado,
no el equipo que salió el sábado costó millones.
No sé en qué periódico ha salido, que ese equipo costó 12 millones de euros.
Millones.
Aquí se pagó 5 millones por Keco. Aquí se pagó 4 millones por y medio Rolón. Por Rolón. Que luego los valga, no los valga. Que haya tenido más o menos suerte, que se pagó 2 millones por Luis Hernández. O sea, que quiero decir que son jugadores de primera división, que Diego González juega en primera, que ha jugado final de Copa.
Entonces,
quiero decir,
si tenemos jugadores,
eran jugadores de primera división, porque el caso de los más para mirarlo.
El otro día, perdona.
Y Diego González también.
El otro día hablábamos aquí ya de.
Hay que pedirle y hay que seguirle.
Del entrenador, ¿os acordáis?
Lo dije yo.
Ya han caído más de uno. Y yo dije.
Entre ellos del Deportivo de la Coruña, que ayer se estrenó por la puerta grande.
Se estrenó bien. Y yo fui uno de los que dije que había que darle la oportunidad hasta la primera vuelta, pero después de lo que ha dicho Antonio y todo eso, tiene que cambiar un poquito, se tiene que dar cuenta de que no tiene un equipo, él no tiene ahora mismo un Málaga de decir, yo soy el Málaga.
Paco, no, y Paco, voy a... rotar porque tú... se jugó un partido un jueves,
claro, nada,
y un
para nada,
hombre, por favor.
Él se tiene que dar cuenta que si él tiene que morir con 13 jugadores,
claro,
tiene que morir con 13 jugadores, él no se puede permitir el lujo, después de jugar en Zaragoza, y hacer el partido que hace y sacar el resultado que hace, ir a Huesca y tú ves el equipo y tú dices, Dios mío, es que no tenemos opción de ganar el partido, así de claro, yo lo pensé cuando lo vi el equipo y el primer tiempo que nos hizo el Huesca nos pudo haber metido la tremenda, que no nos metieron más de milagro y luego, es que no lo entiendo de verdad, no lo entiendo.
Bueno, pues para el próximo partido no hay excusa, están todos los jugadores. Vamos a ver si el entrenador es capaz de presentar una alineación.
Mira
que vaya a ganar. Allí hay que ir a ganar. Allí no podemos empezar con el paso al porterito, patate.
Es que para mí, Javier, por eso decía al principio, el principal error es que todo el mundo que sale ante los medios de comunicación se conforme con lo que están haciendo. Pues mira, pues bueno, no hay que conformarse. Vale que el sábado había lo que había. Que el medio campo, cuando lo escucha, dice tu madre del amor hermoso con lo que sale el Málaga.
Benquemasa, Rolón y Bularo.
Pero tú sí, no puedes decir, ahora... hemos competido menos contra... No, hombre, no Emilio, puede decir
Emilio,
eso.
Pero ahora yo te doy la charla.
No puede decir el día del Racing,
yo te voy a dar la charla que a lo mejor le puede dar a los jugadores. Vamos a empezar el partido, vamos a estar tranquilitos,
vamos a tocarla,
no a perder el balón. Es que ahora mismo lo que tú tienes para eso. Porque el otro día, el primer tiempo que nosotros jugamos contra el Cádiz, ¿cuánto tuvimos la posesión del balón? Primer tiempo, ahora no llegamos a la portería. Es que ni se estrenó.
En la segunda parte, cuando se va por el partido, se va.
Claro, si, claro. Tú, si tú intentas... Si,
si fue Antoñín, fueron dos cambios importantes.
Tú tienes que tener.
Pero yo quiero creer que es un tema físico tan solo. Quiero creerlo.
Lo físico, de verdad.
Que él diga, tengo 17 jugadores, si exprimo a los 11,
Javi,
en noviembre Javi, no tengo jugadores.
Yo con 20 años estaba haciendo la mili, no entrenaba ningún día, y jugaba todos los partidos, tanto de segunda como de primera. Y jugué la Copa del Rey.
¿Cuánto tiempo hiciste la mili para jugar una primera y segunda? No,
14 meses, 14.
No, porque me pilló la parte. Nosotros jugábamos con el Castilla contra la Real Sociedad campeona de Liga, el Sporting de Gijón. Y nosotros, yo no entrenaba ningún día. ¿Y tú a quién se lo cuentas?
Porque tú eres un Superman, hombre.
No, hombre, no. Bueno, lo que pasa es que muchas veces, con 20 años, tú tienes que correr un poquito.
El Málaga no está jugando la Champions. No está jugando la Copa del Rey.
Pero sobre todo, Javier, lo que no podemos decir es cómo va a llegar a marzo. Lo que hay que ir, como dicen los profesionales, partido a partido. Tú no puedes decir que en enero vamos a estar defondados. A ver cómo llegamos a enero. Pues habrá que llegar en
para
las mejores condiciones.
Es función del preparador físico de intentar mantener el equipo lo mejor posible. Oye, que antes jugábamos, como dice Antonio, y hablamos domingo y miércoles, y viaje y no
y
sé
Copa,
qué.
Y todo,
y salida y entrada.
Bueno, pues...
Hombre, y por ejemplo, Huelva, la rotación, quitar a Adrián...
En Huesca.
En Huesca, quita a Adrián, que es un referente, el único que tiene la cabecita bien puesta...
Y de los poquitos que le ven cuando mete goles.
Medianamente dotado, mete algún gol, qué tal, que es un referente en el juego de este equipo.
Quitó a Keiko también, que lo hizo muy bien.
Es que no lo entiendo, yo de verdad... No lo entendí. No, de la misma manera que no entendí lo del otro día. O sea,
pero Antonio,
el otro día tener
situación...
a Borgo, a Benquemasa y a Rolón en el centro del campo, es que me parece horrible.
Pero tal y como está la situación, de rescindir un entrenador económicamente ya lo que le faltaba al Málaga.
Vamos a ver si yo creo que Víctor tiene capacidad para sacar esto para adelante, estoy convencido. El problema es que ya se entra en una bucle donde quieres inventar lo inventable, donde quieres sacar alguna circunstancia que sorprenda al contrario, y entonces en esa línea está.
Ahí,
pero yo
perder.
Creo que ahora aquí no debería perderse en hacer experimentos y de tratar de revertir la dinámica a la que lleva el club. El club lleva una dinámica, es verdad, que no le entran los goles, porque el otro día frente al Cádiz se hizo ocasiones, puñeta, y va un balón al palo, Antoñito tiene otra de uno contra uno que no resuelve. O sea que hay motivos para confiar en que esa dinámica revierta. Pero para eso tú tienes que mantener el mismo bloque, tú no puedes estar cambiando continuamente, tú no puedes, a mí me parece. Es un tema de cómo aficionar.
Para terminar con el tema deportivo, ¿ves lógica y razonable las quejas, Antonio, de Víctor Sánchez del Amo, que se queja en el 0-2 que hay una mano en una acción de Cifu con un defensa del Cádiz, de que no revisen esa acción en el VAR y revisen otras tantas?
Puedo compartir con Víctor que su queja en que no se revise, porque el VAR está hecho ya un pitorreo, o sea, se abre, se cierra, ahora sí, realmente si se sostiene el criterio de que se ha abierto el VAR para jugadas
de gol
de medio campo, hombre, una jugada
que termina en gol
se ha debido de consultar.
De hecho, se anula más de
yo
una
creo que
una
no es mano, yo pienso que no es mano, porque esas manos que se producen a un metro del jugador, Chifu que quiere pasarla y la mano la tiene el jugador, ¿qué hace? La corta, la hace desaparecer. Yo creo que no es mano, pero hombre, al menos sentirte que van a revisar la acción, ¿no? Sí, yo en eso sí estoy de acuerdo con Víctor.
Zanjamos tema deportivo. Quería empezar por aquí, que para eso esto es un programa de deporte y una tertulia deportiva. Tema Málaga Club de Fútbol, tema judicial. Este jueves supone que o se presenta o no se presenta el recurso por parte de Altani para que Blue Bay no tenga la propiedad compartida con y la gestión, sobre todo, del Málaga Club de Fútbol. ¿Qué esperáis que ocurra esta semana? Se habla un montón de cosas, de dimes y diretes. Tangible no hay a día de hoy, ¿verdad, Javi? Absolutamente nada.
No, y ni mucho menos, no es que no haya nada, sino que el plan de viabilidad sigue estancado. Aquí hay mucho palabrerío, muchas fotos, muchas reuniones, pero no hay nada tangible. Así que, por lo tanto, el 20 de octubre está a la vuelta de la esquina, que era el primer contacto de seguimiento que iba a llevar Tebas.
El 20 de octubre es el domingo.
Bueno, pues entonces
el lunes.
Pues será el lunes en todo caso. Cuando...
No, el domingo, el domingo.
El domingo.
Pues el domingo entonces, es 20 de octubre.
Pues sí, sí. Entonces a lo mejor pues te va el lunes, pues lo verás. Que digo, que al final de octubre es cuando evidentemente Tebas estará pendiente de esa primera toma de contacto a ver qué han hecho los rectores del club. Ya contamos aquí en la Copa en exclusiva, como tú bien adelantabas, Emilio, que la intención del club es la de utilizar, no sé si legal, ilegal o de alguna manera, esos 4,4 millones de euros que hay para la academia. Dicho esto, Blue Bay, la situación de Blue Bay es la que hemos comentado al principio del programa. Que se sepa, no han recibido ninguna oferta de ninguna parte. Inversor extranjero, inversor catarí, inversor nacional, ellos están en segundo plano esperando a su litigio con el GK Altani, que es como tú bien comentas, el jueves. Si hay otro movimiento externo o interno en Málaga, dicen que esta semana será una semana clave, una semana importante, una semana... Bueno, por eso os pregunto, y quería empezar, Emilio, por ahí. ¿Qué esperáis? Porque el tiempo apremia. El tiempo va pasando.
Bueno, el tiempo, la fecha
clave... Y Javier,
clave,
como minoritario, tiene sí, mucho que decir.
Sí, nosotros tenemos mucha información, lo que pasa es que no podemos decirla porque podría precipitar el acontecimiento. Entonces, el día 17 es una fecha clave, puesto que el juez... va a recibir o no recibir
el recurso
del Málaga, y entonces en función de lo que haga el Málaga, Blue Bay va a actuar.
Málaga no, el propietario.
El propietario, Altani. Entonces, Blue Bay está expectante a ver qué va a hacer Altani. Una vez que Altani mueva ficha, si recurre, pues hará lo que crea conveniente para seguir con ello adelante. Podrá pedir medidas cautelares, etcétera, y actuará en función de lo que ellos vean conveniente. Es decir, todos aquellos que dicen es que Blue Bay es un escollo, que Blue Bay está... Blue Bay está ahora mismo expectante a la decisión judicial, y en cuanto tengan la oportunidad de hacer o no hacer, pues harán. En cuanto al tema económico, que puede haber algún comprador, pues sí, puede haber compradores extranjeros, puede haber compradores cataríes.
¿A ti te consta que, como decía el alcalde, que pueda haber algo?
Hombre, a mí
pasa que de momento oferta.
Ahora, nada. El que venga con el aval y las garantías suficientes para no hacer el tonto. Porque si yo digo, ya es que soy tal y cual, y después no tengo un duro, pues el tiempo, como decía Antonio, el tiempo nos apremia. El tiempo. Es que en diciembre tiene que estar solucionado todo el tema económico. Tenemos que reforzar la plantilla, tenemos que cambiar de entrenador sí o no, y echar para adelante con un equipo competitivo. Es decir, que el día 17 va a ser una fecha clave en cuanto a lo de Blue Bay, y si hay un comprador, tendrá que ponerse de acuerdo con los dos propietarios, que actualmente son los que mayoritarios, que son Altani y Blue Bay, y si se ponen de acuerdo y hay una aportación económica y los dos tiran para adelante, pues ya está, pues habrá un comprador que resuelva los problemas económicos del Málaga, que son los más importantes.
Bueno, a mí todo lo que ha dicho el secretario de los minoritarios me ha parecido algunas obviedades muy gordas y otras que justificar a Blue Bay, que no es ningún escollo, me parece peligroso por su parte, ¿no? Porque Blue Bay es el causante del litigio que en este momento hay. Que el primer culpable es Altani, sin ninguna duda, y está toda Málaga, por no decir parte del extranjero, están deseosos de que Altani, de una puñetera vez, abandone la nave. Abandona la nave, que es fácil. Yo creo que el mercado futbolístico europeo, cuando poco, el club, el Málaga, es un reclamo importante. Pero justificar y tratar de desmentir que Blue Bay no es un escollo en estos momentos para el club, me parece una no me sale el término adecuado, pero me parece un error por el que lo defienda. Blue Bay es el causante de todo este conflicto y de todo este litigio. Blue Bay no ha puesto un duro en este club. Blue Bay se ha aprovechado de la debilidad de los gestores en su momento al conseguir de un aval que, por cierto, una aportación de dinero que, por cierto, cobró con sus intereses correspondientes y que lo cobra por, y el aval es por un euro. Un euro creo que es el que,
menos de un
lo
euro.
Que justifica, o menos de un euro. O sea, realmente, ¿cómo podéis ni tan siquiera justificar la presencia de Blue Bay? Y a ver, Blue Bay, que según llega mi información, tiene algunos problemas económicos. O sea, que no es el problema. El único problema, vamos a ver, ¿por qué creéis que el alcalde busca la tercera vía? Porque tiene suficiente información para buscar una tercera vía. La segunda vía de Blue Bay no es solución para el Málaga. No lo es. Por eso se busca una tercera vía. Y esa tercera vía tiene que ser de inmediato, a partir del día 15 o el 16. A partir del 15 o el 16. Hombre, a mí, oír a Herbaz decir que ellos no van a hacer impedimento me tranquiliza un poquito, ¿eh? Un poquito. Porque estoy convencido de que ellos van a querer llevarse una pastita importante.
Como es lógico.
No, lógico no es.
Si son dueños.
Cuando tú no pones un
del
duro.
49%.
Cuando tú no pones un duro, no es lógico, ¿eh?
No, pero ellos asumieron una deuda.
Pero que no han puesto un duro. Que no han puesto un duro. Vamos a ver.
Y pero Antonio, una cosa es la ética y la moral.
Venga, por Dios.
Pero en el mundo de los negocios.
No, pero el que está hablando es un minoritario, un hombre que es un aficionado de bien del Málaga, de Po. ¿Cómo va a defender a una empresa que sin poner un duro?
Pero sí, creo que, Antonio, hombre, creo que Javier no está defendiendo a Blue Bay.
Lo está defendiendo.
No, Blue Bay no está en el Málaga.
Antes de empezar el programa, perdona.
Blue Bay. Lo que están escuchando lo
quiero decir una cosa. Blue Bay no está en el Málaga porque ellos quieren estar, sino porque son llamados. Son llamados en una situación muy complicada del club.
¿Estás justificando
club.
O no?
Ahora
no,
sí. Claro.
Vale.
Entran porque son llamados, no porque ellos se presentan.
Ya.
Cuando estábamos con 100 millones de deudas, y hasta aquí, y el jeque le dice a Moechatar que yo no quiero saber nada de esto. Y Moechatar acude a Blue Bay, y Blue Bay ayuda al Málaga en su momento. Y a partir de ahí llega Vicente Casado y los quita de en medio. Hasta ahora no tiene problema, pero ellos reclaman que a ellos le dieron el 49%.
Caso, es una pena que el Málaga Club de Fútbol esté pasando por esta penuria, horrible penuria, y es una tristeza. Y el aficionado tiene ya de una vez por todas que dejarse de que lo ninguneen. Y Blue Bay está ninguneando a un sector de aficionados, lo está ninguneando.
Para mí el error
y algún medio de comunicación ha dicho escollo, porque realmente es el auténtico escollo para poder resolver el problema. El auténtico escollo, el escollo principal, el vital,
Altani.
Es Altani. Pero el escollo administrativo,
bueno, imaginemos que no esté Blue Bay, ¿qué hubiera pasado?
Pues lo mismo que está pasando ahora.
Lo mismo, que Altani no quiere vender y que Altani está dando la lata y que no se va y ya está. Y lo mismo, que Altani,
yo de una manera, secundario. Por terminar con esto, yo confío en que la gestión del alcalde en esa búsqueda de la tercera vía llegue a buen puerto. En el único...
¿Lo del puerto va con segunda o...?
Bueno, con primera. Llegue a buen puerto, porque yo pienso que ahora es la única solución, la otra opción de que el Estado catarí se había interesado por no hacer el ridículo.
Mismo perro catar. Con distinto collar, Antonio.
Bien, pero bueno, es posible. A mí no me importa que sea el mismo perro, distinto collar.
Pero que los de la torre
lo que me importa es que se resuelva el problema.
Los de la torre del puerto no son gestionados o tutelados por el gobierno catarí, ¿eh? Son los mismos que quisieron comprar el Elche. Y que no mostraron solvencia cuando también
sí, pero para el hotel sí que ha aparecido algún aval,
pero el tema,
del gobierno catarí.
El tema es que no hay
el grupo, sino
un aval, una garantía.
El tema es que no hay ahí para Antonio, hacer. Yo considero que no hay oferta de ningún tipo, ni por una parte ni por otra.
Tú lo has ratificado absolutamente.
Yo digo,
¿sabes? Pero una negociación de esta no se van publicando con
pacientes. Claro, por eso mismo te digo que
no hay ninguna negociación.
No, que digo que aquí hay cosas que se nos escapan, Antonio. Entonces, claro, yo creo que hay muchas lagunas, cierto que hay muchas lagunas, tanto por una parte como por otra, pero que a día de hoy es todo humo.
Claro, Javi, pero habría que mostrar cierta prudencia y no abandonar la exigencia. La exigencia a las instituciones, a los que corresponden y tienen fuerza para poder exigir que el tema se resuelva. Pero no podemos asegurar que es que no hay negociación. Las negociaciones de esta naturaleza no se llevan públicamente y en la plaza del pueblo. Esto se lleva con más discreción y realmente será difícil que los medios de comunicación pueda filtrarse algo. Pero en cualquier caso, para eso está ahí, para ir tratando de buscar por un lado y por otro, ¿no?
Pues entonces, llegado a este tema, te digo que a mí en Martirico me dicen que la cosa está como está, que no hay, y por la otra parte que no hay. Cierto que hay que cogerlo con pinzas. Mañana llega uno y perfecto. Pero sí que es verdad. Pero es que sí es verdad que aquí que vengo a decir que la solución tiene que ser inmediata, porque el tiempo corre en contra.
Como bien dice Antonio, si yo soy una persona solvente, a lo mejor tengo otra persona que es la que me está haciendo la negociación.
Paco, estoy convencido que algún comprador va a salir. Yo creo que ahora siempre, el trabajo y el camino va en apretar al Tani y que sí que dé el paso para vender.
A partir del
ahí
jueves,
es donde está ahora mismo la madeja y la madre del cordero.
Y a partir de ahí eso, porque yo no sé tanto del tema como puede ser Antonio o quien se ve, pero yo lo que sí vengo diciendo desde hace años, no meses, desde que yo iba a los programas del señor Cañete, un gran amigo, y me decía, joder, tú eres muy... Cuando estábamos jugando la Copa de Europa, cuando estaba el equipo, y yo decía, disfrutarlo, que esto no vuelve, ¿eh? Que esto es un momento que ha pasado por la vida, no, digo, no. Porque esto ya se va a romper, en el momento que ya esto ya...
Y llegados en este momento, ¿veríais, no sé si lógico o ético, pues esto de los negocios, que el Málaga, para salvarse, para la supervivencia de aquí a enero, utilizara el dinero de los 4,4 millones de euros destinados a la Fundación para la Construcción de Arrejanal para su supervivencia?
Bueno, yo en una recuerdo haber estado en una reunión de amigos y cercanos al fútbol o aficionados y algo versado en los aspectos jurídicos del tema, y todos éramos de hombre, vamos a utilizarlo para salvar el primer escollo, el primer problema, el primer tirón, vamos a... Pero es que parece ser que no, que eso tiene un...
Se puede hacer.
Se puede hacer. Sí.
Moralmente, no.
Moralmente, éticamente, no.
Prácticamente, sí.
Hay que recordar que las plusvalías que se le impusieron a los terrenos del Viso fueron altas para que en esa permuta...
Pero conocéis los términos de...
Hombre, yo te digo que fuentes del ayuntamiento nos dicen que ellos lo único que pueden hacer es, llegado el caso, retirarle la concesión de Arrejanal al Málaga. Es lo único que pueden hacer. Después la fundación con ese dinero es decir, que no hay nada estipulado, que con ese dinero, moralmente sí, para la construcción de la academia, pero legalmente no hay nada que diga que tengan que destinar.
A mí me habían dicho que sí, que había aspectos legales que impedían que el uso fuera para
hombre, el propio alcalde dijo que no, que ese dinero era para la fundación y que era para la construcción de la academia.
Bueno, alcalde luego ha salido diciendo
que ya...
siempre y cuando el Málaga de manera puntual vaya ingresando dinero a la fundación.
Ahí el ayuntamiento lo único que podría hacer, si el Málaga lo gasta en el límite salarial, es, como bien dice Emilio, le retira la concesión de los terrenos de la regional, y el Málaga a día de hoy se quedaría sin ningún terreno para poder construir una academia.
Ese dinero, también se podría hacer un contrato que el Málaga fuera restituyendo esas cantidades para poder hacer la...
Claro, eso es lo que dice el alcalde.
Que tampoco es tan complicado.
O también se puede hacer de la siguiente manera.
Con buena voluntad se puede hacer muchas cosas.
No, hay otra salida.
Un contrato que cada año se invirtiera un millón en restituir.
Hay otra salida.
O lo que fuera.
Construir lentamente tu academia. Oiga, yo tengo 4,4 millones de euros.
Yo
voy a hacerla a mi tiempo y a mi manera.
Desde que llegamos al Viso...
Paco, son tan torpes los dirigentes del Málaga. Y ahí lo englobo a todos, a los que están aquí, a los que están en Qatar, al Camino de América y al que ha venido de la Conchinchina. Son tan torpes que cuando dicen, presénteme usted un plan de obra que sea medianamente creíble y decente con las cantidades que usted pueda aportar, pues no lo han presentado. Se quedaron con cara como diciendo, ¿qué me está contando este señor a mí? Dentro de, creo que son 7 días, 7 o 10 días, se va a volver a reunir esa comisión de seguimiento de la obra de Arrejanal, y ahí se supone que tiene que presentar un plan de obra, a ver lo que presenta y si es que lo presenta el Málaga. A mí, sinceramente, me parecería un error por parte de la ciudad que, por mucho que sea para salvar el Málaga, esto sea así. Porque al final, aquí nadie devuelve los préstamos. Estas personas van a seguir cobrando exactamente igual. No, señor, no. Ese dinero no puede ser para eso.
Yo no conozco los términos de ese dinero que llega a la fundación. Pero sí conozco que son de aprovechamientos que la aportación de la zona de la universidad
del Viso
tiene. Y quiero recordar haber leído, pero no lo puedo asegurar, quiero recordar que eso tenía un uso.
Yo pensaba exactamente igual que tú, Antonio.
Uso para, a través de la fundación, correcto, que era el elemento que conducía la gestión de la ciudad deportiva, y es un uso para la ciudad deportiva. Con lo cual, si es un uso concreto, es muy complicado. Otra cosa es que tú ese uso lo varíes, lo puedas variar, que también creo que, como todo, lo puedes variar. Tú puedes, como bien dice apunta Paco, hombre, pues vamos a utilizarlo de momento, vamos a salvar el primer, pero aquí está el plan de viabilidad del trabajo, claro, que fruto de no sé qué cosa van a llegar 4 millones,
Antonio,
y medio.
¿Cuál es,
¿no?,
mi sorpresa cuando yo hablo con una persona que me cuenta esto y me dice, no, es que dentro de ese plan de viabilidad que presenta el Málaga están los 4 millones de euros de la ciudad deportiva? Digo, no, caballero, eso no se puede hacer. Me dice, estúdiatelo y pregunta a quien tenga que preguntar, que sí se puede hacer y de hecho lo van a hacer. Y cuando yo hablo con las personas que están en todo este ajo, me dicen que como poder hacer, se puede hacer, pues entonces cuando se me caigan a mí los palos del sombrajo.
El problema está que la fundación está dirigida por los mismos miembros del Consejo de Administración del Málaga, que son el señor Altani y sus hijos. Ahí eso es un fallo garrafal. Eso tiene que haber sido personas de Málaga, de solvencia, de prestigio, que hubieran llevado...
¿Fallo garrafal? Claro. La fundación la monta el dueño del club.
Bueno, pero la fundación al principio no estaba a nombre del jeque.
No, en principio estuvo claro, primero de Daniel Pastor y luego de González de Lara, que no llegó ni a ponerse.
Claro, pero esa fundación era cuando todavía no estaba resuelta la suspensión aquella,
el concursal.
Bueno, cuando el concursal termina, se consolida la propiedad absoluta de Altani hace la fundación como a él le da la gana, claro, y para eso depende del club.
Y ahí están los problemas. Entonces, esos dineros que tienen que ser para la academia se van a utilizar seguro para salvar el Málaga, pero que el Málaga no tenemos que estar pendiente de esos 4 millones, tenemos que estar pendiente al día 17 a que venga alguien, sea quien sea, que aporte las cantidades necesarias, obviando ese dinero que tienen que ser destinado para la academia, y por ahí nos podemos salvar.
Pero Antonio, Javier, a mí me parece tan grave el tema este, porque a mí me gusta el fútbol, me encanta el fútbol y me encanta que haya espacios deportivos en mi ciudad, pero hay gente que no, y con todo lo que salía para expropiar a Regional, con el dinero que le ha costado a la ciudad esto, ahora tienes para construir, que tengas el dinero y que tú ese dinero, que además te viene por la ciudad, porque ha sido la ciudad la que te va a buscar, la que te ha buscado el comprador, la que te ha hecho la permuta con esos terrenos para que tengan más valor y tú puedas tener dinero. Y que tú luego ese dinero lo tengas para otra cosa o para la supervivencia del club y sobre todo del propietario, lo que me dice un amigo. Dice, al final lo vamos de segunda vez y este hombre se va a ir con dinero. Claro. Y nos va a dejar aquí machacado.
Y un capricho, joder, y un capricho de Altani de hacerlo en la
Porque se vaya a tomar viento este hombre, pero terreno, por lo menos por la ciudad deportiva.
Sería un error muy grave no construir la ciudad deportiva.
Claro.
Y te lo dice uno que entrenaba en el Viso.
Claro. ¿De dónde salió Antoñín, Ontivero, dónde está saliendo Ramón, hombre, y toda esta gente? Puede
si, tú, aquí. Si tú consigues tener tu ciudad deportiva, los jugadores mejorarían,
pues,
una barbaridad.
Con esa noticia que nosotros hemos comentado, se acaba el sueño de tener, porque claro, el ayuntamiento dirá, bueno, vale,
no, lo que, perdona, Javi, lo que yo he dicho antes, tú utilizas los 4.400.000 euros y luego se firma una serie de contratos con la obligación de devolver esas cantidades para la construcción de la ciudad deportiva. Se va haciendo y cada año se va pagando lo que sea.
Es que eso es lo que se debe haber hecho, Paco. Ni siquiera han contemplado
De momento eso no está contemplado. Si eso se contemplara, como bien dice Emilio, pues
ahora que lo han escuchado, que lo hagan.
Bueno, ¿qué os parece todo el tema este de la placa de la goleta de Altani, que apareció en un puente, que ayer pone un tuit y le reclama el plan del Guadalmedina al ayuntamiento, que el ayuntamiento dice que es un acto vandálico y que se va a restituir la placa en la goleta de Altani? ¿Qué os parece todo esto?
Bueno, que se va a restituir, pero que no se va a poner mañana.
Ya, bueno, veo lo que dice aquí. El equipo de gobierno ha dado instrucciones para que, hasta que no se reúna dicha comisión y delibere sobre la retirada, se ponga la señalización de la rotonda de Abdullah Altani. Comunicado del Ayuntamiento de Málaga a las 9:49 de la mañana.
En el último pleno del ayuntamiento no se acordó retirar la placa.
Bueno, lo que es acordar se acordó antes, ya hace por lo menos un par de años.
Entonces hay que quitarla, ¿para que vamos a tenerla más tiempo? Pero ¿y se acordó en un pleno?
Pero la ciudad, por rigor, seriedad, no puede permitir que actos vandálicos
no.
Gestionen la ciudad.
Que se quite, o sea, legalmente.
Que se quite, evidentemente.
Pero oficialmente,
pero,
bien.
Pero tú tienes que restituir como estaba antes del acto vandálico que da lugar a quitar la placa y colgarla de un puente.
Eso estaba fatal.
Por favor. No,
tampoco Altani se puede meter con el alcalde, porque ha dicho un par de cosas. Sí.
Señores, que son casi las 4 en punto de la tarde. Antonio Martín Navarrete, Paco Pineda, Javier Olmedo, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, vamos a conectar con los servicios.
Nos cambiamos de estudio.
Sí, vamos a ir con los servicios informativos de la cadena COPE. Nos ponemos el día y volvemos a vuelta de los servicios informativos con más deporte hasta las 4:30. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Retomamos la información del mundo del deporte, ya estamos al tanto de lo que ocurre en España y en el mundo, y hasta las 4:30 pues seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño. Ya hemos tenido tiempo de tertulia, como siempre, una tertulia francamente intensa, y seguimos desde el restaurante La Deriva. Te recuerdo este templo gastronómico, está en la Alameda de Colón número 6, y te recuerdo además su teléfono de información y reservas, 951-28-69-21. Aquí cada lunes realizamos, ya sabes, nuestro programa de deporte. Todavía nos queda muchas cosas por comentar, muchas cosas por hablar, así que tenemos que meternos de lleno para comenzar hablando del mundo todavía del fútbol. Nos queda hablar del grupo cuarto de segunda B, del grupo noveno, de fútbol femenino, baloncesto y todo el mundo del polideportivo. Así que cuanto antes comenzamos, hasta las 4:30 de la tarde. Lo primero que hacemos es ir al grupo cuarto de segunda división B. Ahí está el Marbella Fútbol Club, consiguió un nuevo empate, y todos los datos los maneja nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. El Marbella empata a cero ante el Cartagena y continúa una semana más invicto. Los de Cubillo jugaron con 10 desde el minuto 22 tras la expulsión con roja directa de Mustafa por un pisotón sobre un jugador contrario. Los blanquillos no notaron la inferioridad numérica ante el Cartagena y gozaron de ocasiones determinantes para haber colocado el primero en el marcador. Manel Martínez la tuvo en el 40 tras un centro sensacional de Samu Delgado. José Cruz lo intentó de cabeza en área sin fortuna, y Paulo Vítor, el brasileño, recibió fuera de juego en la recta final cuando se plantaba solo ante Mar Martínez. El Cartagena se quedó con 10 en el minuto 73 tras la expulsión de Carlos David por doble cartulina amarilla, y dispuso de ocasiones por medio de Ladi Zorrilla y Pablo Caballero. La nota negativa del encuentro para el Marbella fue la lesión de Marcos Ruiz, que se encuentra pendiente de evaluación médica. El Marbella se mantiene sexto en la tabla con 12 puntos y continúa sin conocer la derrota en Liga. Cubillo ha recibido hasta el momento 2 derrotas en 28 partidos como técnico blanquillo. Este próximo domingo recibirán a las 6 de la tarde en el Antonio Lorenzo Cuevas al Recreativo de Huelva.
Gracias, Diego. Por ahí viene la información en el grupo cuarto de segunda división B. Nos vamos al grupo noveno. Vamos con el grupo noveno también de tercera división. Ahí tenemos al grueso de los equipos malagueños y también con muchas cosas que comentar, como por ejemplo el empate a 2 del conjunto del Atlético malagueño, que empató, como digo, a 2 frente al conjunto de Loja en un partido en el que volvió a marcar Julio y también Mike, el jugador, joven jugador ecuatoriano que está en estado de gracia cada vez que juega además con el conjunto del filial. Partido que se disputó, por cierto, en el campo de fútbol, nada más y nada menos que de la de Estadio Atletismo, ciudad de Málaga. Dice Pellicer que el resultado fue justo. Lo escuchamos al técnico del filial.
Sí, hombre, si vemos los últimos 5 minutos, pues yo creo que Loja ha podido llevarse los 3 puntos, ¿no? Y si haces una valoración, muchas veces el análisis, se hace un análisis del resultado y luego hay que hacer un análisis del desarrollo del partido, ¿no? El análisis del resultado yo creo que es justo. Al final, la justicia son los goles que uno puede encaja y que es lo que puede conseguir. La valoración del desarrollo del juego, pues ya te digo, yo creo que vuelvo a repetir, ha tenido muchas fases en las que nosotros creo que el ir siempre por detrás del marcador ha marcado mucho la falta, porque si hubiese sido al revés, a lo mejor se hubiese visto otro partido, otro escenario, de que ya el rival tiene que desproteger más los espacios, y ahí nosotros sí que tenemos gente rápida y podemos encontrar esos espacios.
El resto de equipos malagueños que hicieron, pues el Palo venció 2-1 al filial del Almería, el Vélez goleó 4-1 al Melilla, y el conjunto de la Laurín de la Torre, pues en el derbi provincial de la jornada, perdió 1-2 frente al Antequera, que ha cogido la directa el equipo de José Jesús Aibar, que ahora mismo está sexto clasificado, con 14 puntos es el segundo mejor de los malagueños, está a uno de la liguilla de ascenso. Tercero es el Palo, sí, en tiempo de liguilla de ascenso. Séptimo Atlético Malagueño con 13 puntos, a dos de esa liguilla de ascenso, al igual que el Vélez, que es noveno y está a esos dos puntos, igual que el Atlético Malagueño, de entrar en los playoffs de ascenso. El peor clasificado es el Alaurín de la Torre, es ahora mismo décimo sexto con 8 puntos, está un punto por encima de la zona de descenso. Hasta aquí el fútbol masculino, también tenemos que hablar del fútbol femenino, porque ahí tenemos también a un equipo malagueño. Y ese equipo malagueño es el Málaga femenino, que se impuso por fin 1-2 al Cáceres. Primera victoria para el equipo malaguista. Después de tres empates consecutivos fue capaz de conseguir la victoria en el campo del Cáceres. Así que 1-2 el triunfo del conjunto del Málaga femenino, que la próxima semana se medirá en el campo de la Federación Malagueña de Fútbol al filial del Valencia. Mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa vamos con el baloncesto y todo el polideportivo.
Atención, en Don Dormilón hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Ven a Restaurante Verum a disfrutar de las jornadas gastronómicas de Oca Ibérica. Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información disponible en verumrestaurante.com.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco, fresco!
¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
¡Atención, runners! Domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana, la Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre celebran la carrera solidaria Fundación Real Madrid. Ya puedes comprar los dorsales, 10 euros para adultos y 5 euros para los más pequeños hasta el 21 de noviembre. Inscríbete en runningfundacionrealmadrid.es y gana un increíble pack.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
El domingo 20 de octubre, 41ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 20 de octubre en Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora Cope Málaga.
Muchos frentes abiertos todavía, tenemos que hablar de baloncesto, del polideportivo, pero antes llegan los amigos de Credialpes. Claro que sí, llega Credialpes porque si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Así que lo mejor que puedes hacer es concertar una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en la calle Héroe Sos Toa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Y vamos ya de la mano de Credialpes a hablar de baloncesto. Vamos a hablar de Unicaja. Vamos con el Unicaja de Málaga, que logró su cuarto triunfo de manera consecutiva si sumamos los dos de Eurocup a los dos que ha conseguido en Liga ACB. 77-65 se impuso el equipo malagueño al conjunto del Juventud de Badalona en un partido en el que fue poco a poco madurándolo y donde dio el zarpazo en el cuarto final con un parcial de 24-12 y precisamente 12 fue la diferencia final en el marcador. Era un encuentro donde los focos se lo lleva Josh Adam, 21 puntos y cada canasta a cuál más mérito, porque Fueron prácticamente todos auténticos canastones, tres triples para empezar, luego al final del encuentro un triple de espaldas prácticamente a canasta en el último segundo de la posesión. Dio un recital Adam, como decimos en la faceta anotadora. Tiene ese puntito de locura, tanto para bueno como para malo, pero cuando da tardes como esta es algo espectacular. Lo bueno que tiene Adams es que no se deja absolutamente nada en el vestuario, insisto, lo da absolutamente todo en la cancha, como por ejemplo irse contra el aro rival ante un defensor más alto que él y estamparse contra el aro. Ese punto de locura que tiene Adams, que como digo, se está erigiendo en el líder del equipo, pero el que es el líder del equipo y el que con su trabajo está refrendando ese papel es, como suele ser habitual, Alberto Díaz. Los números dicen que solo anotó un triple de 4 o 5 intentos, pero el papel que tuvo en el partido fue, la verdad es que, excepcional. Sobre todo en el apartado de la dirección y el apartado de la defensa, contagiando al equipo desde atrás. Hubo una jugada que fue francamente clave en un contraataque que parecía claro de Clemen Prepelic. Fue el único de Unicaja que bajó, le estorbó lo justo a Prepelic para que no anotara la canasta. Capturó el rebote, sacó el contraataque y dio un pase excepcional a Adam Baczynski para que se anotara el segundo triple de manera consecutiva y que prácticamente dinamitara el partido. Así que una vez más, la virtud y el aporte de Alberto Díaz, que fueron clave. También el mencionado Baczynski, que anotó tres triples para dinamitar el partido. Y tampoco me puedo olvidar de Jaime Fernández, que poco a poco va creciendo en confianza en el equipo malagueño. También el papel de Melvin Eging, que también tuvo un papel fundamental, sobre todo en el tercer cuarto. Unicaja de Málaga ahora mismo en noveno en la clasificación, después de enlazar dos victorias de manera consecutiva. Habla Luis Casimiro, que dice que no quiere destacar a nadie cuando se le pregunta por Adams y la vistosidad de su juego.
Bueno, es que no me gustaría destacar a uno particularmente. Sí que claro que Josh Adams, con la capacidad que tiene de meter tiros acrobáticos, pues yo creo que eso lleva mucho la atención, porque tiene una capacidad física increíble. Pero también yo creo que el resto ha hecho trabajo, y luego Adam, como tú dices, pues ha estado acertado en ese momento donde la ventaja ha empezado en otro sitio y la ha acabado Adam con acierto, pero la ventaja la habíamos generado en otro sitio, pues por un bloqueo muy bueno de Herum, de Frank Ellegaard, los pases de Jaime Alberto, que creo que ha hecho una dirección de partido tremenda, y que seguramente si nos ajustamos a los números diréis, bueno, pues yo creo que ha hecho una dirección de partido fabulosa.
Bueno, pues es lo que dice Luis Casimiro, y la verdad es que coincido francamente en lo que dice sobre Alberto Díaz. Y le preguntaba a Luis Casimiro cómo ve a Adams, ese jugador anotador que está quizás jugando más de dos que de uno y que se encuentra cómodo en pista cuando juega con Alberto, cuando juega con Jaime Fernández. En honor a la verdad, cuando se rompe el partido no estaba Adams en el encuentro. Sobre si es más un dos que un uno, le preguntamos a Casimiro por Josh Adams.
Yo es que nunca definí a Josh Adams. Tú tiras de hemeroteca y de verano. Yo nunca dije... Además, dije, al contrario, dije, tenemos la versatilidad que puede jugar de uno, de dos. Yo creo que tenemos dos combos que son fabulosos para jugar al baloncesto actual. Que tienen puntos, que pueden iniciar sistemas, que pueden hacer cosas. O sea, yo creo que es hoy en día establecer posiciones como antaño, ¿no? Yo creo que hay que tener manejadores de balón, generadores de ventaja, finalizadores. Y ahí están todos metidos. Unos son los que generan, otros los que manejan, otros los que finalizan. Y en el momento que vayamos cogiendo todo ese engranaje, seremos mucho mejor en ataque. Y si hay algún director de juego, creo que es Alberto.
Es lo que dice Casimiro sobre Adams. ¿Y qué dice Carles Durán, el técnico de Juventud, sobre Adams? Pues que es un jugador espectacular.
Defensivamente me parece un espectáculo. Hace tiempo que lo sigo. Tuvo un problema físico cuando él llegó a Europa, pero me parece un jugador de mucho nivel. Y yo creo que, por ejemplo, el primer cuarto habíamos defendido bien situaciones tácticas, pero su talento individual nos ha hecho daño.
Palabra de Carles Durán, el técnico del Juventud, que por cierto aún no conoce la victoria en Liga ACB. Dice Casimiro que al equipo todavía le falta acoplarse, sobre todo en ataque, pero que en defensa ya se está viendo lo que él quiere. Es que la diferencia el otro día en el rebote fue abismal para Unicaja, que capturó 17 rebotes en el aro contrario, aunque incluso dice Carles Durán que fueron más de 17 rebotes.
Todo lleva su tiempo y esas cosas que son de más afinar, más coordinar todos los movimientos, de más ajustarnos, pues yo creo que todavía nos queda, ¿no? Pero yo creo que el equipo tiene otra virtud, que es el esfuerzo, que es el talante físico con el que juega el equipo, el poner el cuerpo en la defensa, el rebote, que ya creo que ya estamos ajustando mucho mejor y hoy hemos reboteado con mucha autoridad. Yo creo que tenemos que ir descubriendo los valores que tiene este equipo, primero en defensa y posteriormente encontrar los espacios a cada uno en ataque, que es lo que yo creo que nos va a costar algo más de tiempo.
Es lo que dice Luis Casimiro. Ahora vamos también a la conclusión del partido con Alberto Díaz. Ya digo que sus números no fueron espectaculares. Anotó 3 puntos, acabó con 1 de valoración, 1 de 5 en triples, pero que tuvo un papel fundamental en el partido.
¿Otra victoria más?
Sí, la cuarta. Como cuesta cada victoria, pero es importante para nosotros aquí en el Carpena, en la Liga ACB. Y estamos muy contentos por ello.
Ganando más confianza cada vez el equipo, ¿no?
Sí, creo que el equipo atrás tiene un gran potencial. Creo que defensivamente estamos muy bien y poco a poco pues tenemos que ir puliendo pues cositas en ataque, que creo que es lo que nos da ese plus para mejorar.
Cuando cuesta meter canasta, lo que hay que hacer es como habéis hecho vosotros, poneros intenso atrás y luego las canastas van llegando. Me quedo con una acción tuya que le tapabas una bandeja prepelis que parecía fácil, cogéis el rebote, le das el pase a Bachis y mete el triple, que es prácticamente el partido.
Lo que tiene este equipo es eso, es que en defensa estamos bien, estamos sólidos y a pesar de que no estamos jugando nuestro mejor baloncesto, el baloncesto que podríamos llegar a tener, se tiene constante en defensa, se mantiene duro y todos están en esa mentalidad. Creo que eso es algo muy positivo que define el carácter del equipo. Y ahora a pulir detalles.
Palabra de Alberto Díaz. Mañana vuelta a la competición. El Unicaja que se mide al Galatasaray de Turquía, que viene de vencer el derbi de Estambul al conjunto del Beşiktaş. Hasta aquí el baloncesto masculino. En el baloncesto femenino las cosas no fueron bien, porque en el debut del equipo de Lorena Aranda en Los Guindos pues se llevaron un duro correctivo. Perdió el Unicaja femenino 44-75 frente al San Adrià. 31 puntos de diferencias para un Unicaja femenino que ya está sondeando el mercado de jugadoras exteriores. Próximo partido frente al Siglo XXI. Y en Le Plata, el Marbella, que vio cortada su racha de 2 victorias consecutivas, perdió 62-72 frente al Morón. Y por cierto, enhorabuena a la selección malagueña cadete femenina, que ha sido de baloncesto, que ha sido campeona de Andalucía tras arrasar en el campeonato de selecciones de Andalucía y ganó en la final a Cádiz por 51-80. Así que enhorabuena para el equipo malagueño. Mundo del polideportivo, Damián Quintero, que sigue coleccionando metales, oro en los mundiales de playa al ganar al chino de Taipei, Wang Yi. Así que enhorabuena también para Damián Quintero, oro en los mundiales de playa celebrados en Qatar. Balonmano femenino, triunfo del Clínica Rincón Costa del Sol, 28-27 sobre el Salud. Son cuartas y la próxima semana reciben a todo un Miura, como es el Atlético Guardés. Y ojo al filial del Clínica Rincón, al Málaga Norte, que es líder de la segunda categoría del balonmano femenino. 5 partidos jugados, 5 victorias, ganaron al Pozuelo por 29-26. El Ciudad de Málaga en balonmano masculino, división de plata, que casi le gana al líder invicto, fue ganando durante prácticamente todo el partido, al final cayó 26-23. Álvaro Armada habla así del partido de su equipo.
Podemos sacar conclusiones positivas a pesar de la derrota. Jugamos en campo del líder y estuvimos 55 minutos por delante del marcador. Una lástima que, a pesar del buen juego que hicimos, los últimos 5 minutos se nos volvía todo en contra. Incluso nos remontarán en el marcador, pero bueno, tenemos que pulir los errores que cometimos. Lo que hicimos bien, seguir esforzándolo, y estoy seguro que llegarán grandes resultados en esta línea.
El Antequera que aplazó su partido frente al Cajasur, y ojo, el próximo sábado, derbi, 8 de la tarde, pabellón Pérez Canca de la Ciudad Deportiva de Carranque. Se miden los dos malagueños de la división de plata del balonmano. Ciudad de Málaga, Antequera, sábado 8 de la tarde. No se ven las caras, 2 equipos de la provincia de Málaga en la división de plata del balonmano desde el año 2006. Han pasado ya la friolera de 13 años. En fútbol sala, goleada del Visóquer Mantequera, que venció 0-5 al África Ceutí. Son terceros y no conocen la derrota, siguen invictos. Comenzó la liga de waterpolo y lo hace con victoria para el waterpolo Málaga, que se impuso 10-7 al Ciudad Lineal de Madrid. Y también ayer se disputó una carrera que está ya cogiendo tintes de emblemática, como es la carrera del Torcal Torcal La Paz. Ya va a ser un clásico en el calendario de carreras populares. Carrera al Torcal La Paz de 10 kilómetros. La ganó Javi Arcas con un tiempo de 32 minutos y 8 segundos. Y en categoría femenina la ganadora fue Belén Infantes, que empleó 39 minutos y 16 segundos. Alto en el camino y ponemos el punto y final.
Taermo es el concesionario oficial para Málaga de Renault Turismos, Renault Vehículos Comerciales y Dacia. Visítenos en Avenida de Velázquez 186 o en taermo.com.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin de Laboratorios Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Es tiempo de poner el punto y final.
Vendido a tu botella vacía.
Y sin la botella vacía está ya por aquí Pedro González con su Buenas Tardes Málaga. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La botella
siempre llena, ¿eh?
Siempre llena. Bueno, en mi caso está ahora vacía porque me la he bebido a la hora de la comida. La de agua, la de agua, la de agua. Mal pensado.
Mal pensado. La hora que
estamos mal pensados.
Pedrito, ¿qué tenemos hoy aquí en Buenas Tardes Málaga?
Pues mira, los lunes tenemos sección relacionada con el mundo de la cibertecnología y en ese aspecto, de ese aspecto vamos a hablar hoy porque además se está celebrando el Mes Europeo de la Ciberseguridad y Málaga tiene cierto protagonismo. Vamos a hablar con un especialista en esta materia, el director del Área de Innovación y Laboratorio de la Unidad de Cibertecnología en España de Tecnología Digital. Así que hablaremos con él para que nos cuente más detalles sobre lo que se va a hablar aquí en Málaga sobre este asunto. Además de eso, tendremos al portavoz del oyente, a Francisco Javier Jurado Coco, que vendrá a contarnos algunas cosas de las que ha estado pendientes durante estos últimos
¿Hablará
7 días.
¿Hablará de la glorieta de Altani? Casi seguro, ¿eh?
Creo que no, creo que no.
¿Conociendo a Coco?
Creo que no, pero va a hablar de cosas que tienen que ver con los ruidos en el centro de Málaga, los niveles de ruido en el centro de Málaga, va a hablar de cosas que tienen que ver con los nuevos hoteles que se van a promover en nuestra ciudad dentro de poco y que ya están algunos en marcha, en fin, algunas cosas de las que ha estado mirando este fin de semana. Y hombre, como estamos a 15 días del 31 de octubre, ya sabes que es una fecha en la que siempre se habla de don Juan Tenorio, etcétera, etcétera, pues hoy vamos a tener un especial dedicado a esa figura, don Juan Tenorio, y algunas actividades que van a girar en torno a ese personaje que cada 31 de octubre es protagonista en todos los teatros de medio mundo.
Desde luego, pues estaremos muy pendientes a los argumentos de Buenas Tardes Málaga con Pedro González. Pedro, te escuchamos ya.
Muy bien.
Un abrazo fuerte, gracias. Pues Pedro González, Buenas Tardes Málaga, que manda ahora en la antena de la cadena COPE. Próximo pulso con el deporte malagueño, recuerda mañana a las 3 de la tarde. Los saludos de Emilio Guerrero, como cada lunes, desde este templo gastronómico que es el restaurante La Deriva. Que pasen buena tarde y ahora con Buenas Tardes Málaga. Hasta luego, adiós.
Esa que antes siempre tuvo gusto a nada.